media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de reflexión, de análisis, de cuestiones relevantes que condicionan tanto nuestra actualidad como nuestro futuro. ¿Con quién? Con Luis García, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Menuda semanita y además parece que se empiezan a precipitar cosas.
Cuestiones muy interesantes. Quiero empezar, fíjate, con una que es más coyuntural, pero que nos abre otras realidades. Consejo de Ministros. Es martes, por lo tanto, tenemos reunión del Ejecutivo. ¿Por qué lo saco a colación? Porque aprueba el proyecto de ley para buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial. Llega después de Magnífica Humanitas. No entremos ahora, si me permites.
No, total.
Vamos después, porque merece la pena entrar en harina con intensidad. Pero, así a bote pronto, ¿tú qué esperarías de nuestro gobierno en este campo concreto?
El campo es el de la inteligencia artificial.
Obviamente.
Vale, no, a ver, vengo nerviosísimo, Rafa, porque me encanta, acudo a la cita de los martes con muchas ganas y sinceramente hoy no sabía por dónde ibas a empezar. Podrías haber salido, me has dicho Consejo de Ministros, el presidente del gobierno es el presidente también del Consejo de Ministros y es que esta semana han imputado.
Aquí hablamos antiguo... de otras cuestiones.
No, por eso, pero te digo, no sé si vas a salir por Zapatero, me has preguntado
no
por el Consejo de Ministros.
Corrupción.
Lo sé.
De política.
Sé de todo lo que entonces, no hablamos, pero me has dicho Consejo de Ministros y lo mismo he pensado que se empieza a nadar circunstancias para que haya elecciones próximamente y luego me has preguntado.
Ya lo ha negado, ya ha dicho que no va a haber.
Por inteligencia, que niego, o sea, usar la palabra inteligencia al hablar de inteligencia artificial me parece pretencioso desde el punto de vista del humano, pero luego vemos a otros humanos, por ejemplo, los que están en el Consejo de Ministros y bendita inteligencia artificial. En ese sentido, ¿qué espero del gobierno? Pues tristemente tienen, que además los he mencionado de pasada, tienen bastantes problemas estructurales en el corto plazo. Cuando hablamos de empresas hay un riesgo que para mí es el primero, que es el riesgo de liquidez. Liquidez es cuando te quedas sin aire para respirar. Liquidez es el agua. O sea, una persona sin beber agua no aguanta más de 3 días. Cuando tú tienes problemas de liquidez, ya da igual el medio plazo, el largo plazo, da igual que aparezca la inteligencia artificial con un potencial para cambiarlo todo. Da igual todo porque lo único que te preocupa para sobrevivir es encontrar ese vaso de agua que te vaya a salvar la vida. Pues en este problema, siguiendo con la metáfora, yo creo que el gobierno tiene un problema suficientemente grande en el cortísimo plazo que le impide ver más allá. Si nos paráramos a pensar, y además... para mí hay un tema fundamental, y perdóname que estoy sacando muchos temas, pero luego...
Estás divagando de una manera que
total,
me arrepiento de haber empezado así.
Lo sé, pero no te preocupes. Hay un problema fundamental, es el acceso a la vivienda de la gente joven.
Sí, pero te he preguntado qué esperas en inteligencia artificial del gobierno.
Lo sé.
Contéstame eso, lo demás no me interesa.
En relación con el grandísimo problema, que para mí es yo donde centraría un pacto de Estado para centrar, resolver el tema de las pensiones, el problema de la gente joven, para mí eso es lo fundamental. Pararía el mundo, pararía las máquinas, metería a todos, oposición y gobierno, en una sala y no les dejaría salir hasta que no resolvieran ese problema. Pues el cemento para resolver ese problema y el cemento para resolver todos los problemas que tenemos en la actualidad se llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial transforma, está transformando el planeta. Si tú miras lo que está pasando en China, el viaje de Trump, tiras un poco de cualquiera de los hilos y al final está la inteligencia artificial como elemento que transforma el mundo. Y me preguntas, ¿qué espero del gobierno? Pues respondiéndote rápido, nada.
Perfecto. Vamos con lo importante de fondo, de calado. Sé que hay un reglamento europeo, pero fíjate por dónde en una administración que tiene inflación de normativa, como es la Unión Europea, que lleva a gala su capacidad de exportar regulación y seguridad jurídica, me parece todavía más relevante Magnífica Humanitas.
Sí.
Tiene mucho que analizar, habla de desarmar la inteligencia artificial, habla también del trabajo, conecta. Ya lo comentamos cuando la semana pasada. Hablábamos del paralelo con León XIII, de Rerum Novarum. Quizá en esto convendría no ahondar demasiado porque ya lo hemos hablado, pero en cualquier caso, ya has podido leer la encíclica.
Absolutamente.
Y teniendo, si cruzas el contenido de esa encíclica, ha estado el cofundador de Anthropic, lo hablaste también.
Sí. No te preocupes que no me repito.
Si cruzas el contenido de la encíclica con la deriva, con la evolución de esa revolución que es la IA, ¿qué ves?
A ver, por un lado, ¿qué veo yo? Que no lo menciona explícitamente, porque a ver, esto es estar en el Vaticano y citar a Jesús como que es lo del 6-7 que dicen la gente joven, está muy visto. Pero en la radio Jesús comentó, pensando en lo de Europa, lo de que la ley, él lo dijo, él encarnó la ley en el sábado. El sábado la ley está hecha para servir al hombre, no el hombre y la mujer, por supuesto, para servir a la ley. Esto es cuando Jesús curó a una persona que estaba enferma en sábado, si no se hubiera muerto, y él transgredió la ley para salvar a una persona. Eso pensando en lo de la regulación, y es que por muy legal que digan nuestro presidente, por muy legal que diga cualquier persona que cualquier acción es legal, tú puedes ser un perfecto desgraciado, puedes ser un perfecto corrupto, cumpliendo con la legalidad, pero es que luego rascas y además es ilegal. O sea, por un lado, esa idea de que la ley europea, en nuestro caso, una ley que además hunde sus raíces, entre otros sitios, en el Vaticano. Jesús era además judío, o sea, aquí hay un componente, San Pablo era griego, o sea, tenemos la cultura helénica, la cultura filosófica europea, yo creo que está reflejada en esa encíclica. Y luego, yendo al texto completo, a mí me ha encantado. Hay dos. Él juega el León 14 con dos metáforas. Una es Babel. Dice que la inteligencia artificial, eso de una sola lengua, esa construcción de Babel, que me parece maravillosa y deliciosa, y yo creo que encaja con muchas de las cosas que ya llevamos hablando y no me quiero repetir. Y frente a Babel, él menciona una figura que no es tan popular, que es Nehemías. Nehemías y la construcción del Templo de Salomón. O sea, Salomón le conocemos, o deberíamos de conocerle todos, rico, hijo de reyes, y Nehemías era el copero de Salomón. O sea, era, para que lo entendamos, era un fontanero, que además ahora yo creo que hay que poner en valor a los payasos que trabajan en los circos, a los fontaneros que nos permiten que haya agua en nuestras casas, porque son profesiones que están denostadas por la política. O sea, benditos payasos y benditos fontaneros. Pues Nehemías era un fontanero y construyó el Templo de Salomón de las ruinas y con lo que tenía. O sea, aquí hay un elemento fundamental y es ese de las ruinas. O sea, el templo estaba en ruinas y él lo construyó. O sea, nunca perdió la fe, la esperanza. Y luego con lo que tenía. O sea, no pensando en SpaceX, la salida a bolsa, pensando en los centros de procesos de datos que consumen más energía, que necesitan más dinero del que nos cobran y aún así necesitan seguir imprimiendo dinero, pensando en esa deriva de la Torre de Babel, que además converge con la figura de Salomón rico. O sea, a ver, comparar a Trump con Salomón es como comparar, qué sé yo, cualquier cosa con cualquier cosa. En este sentido, la figura de Nehemías, de alguien que es capaz de construir con lo que tiene, yo creo que nos permite a ti y a mí desde esta tertulia. ¿Qué podemos hacer? Pues al final llevamos ya 7 años poniendo un ladrillito, otro ladrillito. Cualquier profesor que nos esté escuchando desde un colegio, ¿qué puede hacer? Pues lo mismo, cualquier estudiante, pues al final esto es un trabajo de muchos pocos, que si hay algo que nos ha enseñado la Iglesia con sus más de 2.000 años de historia, es que muchas veces, pues pensando también en España, lo del el 8, o sea, que tenemos a Fernando VII, que los dirigentes que no se portan tan bien, pero esa iglesia de base, que tú sabes, Rafa, que voy con mi mujer a Valdemoro, a centros penitenciarios, siempre está la iglesia, o sea, siempre hay misiones, siempre te encuentras a una monja, siempre te encuentras a un cura. Y si alguien es ateo, me da igual. O sea, al final esto no es. O sea, estoy hablando de un espíritu humanos europeo, claro. Frente a, con cariño y respeto, frente a, pues en Oriente también hay un sentimiento de la comunidad, pero diferente al que desde
lo colectivo está por delante de lo individual.
Totalmente.
La concepción del mundo asiática. Nunca habrá una guerra justa, ha dicho. por mucho que se empeñen, como tú decías, las legislaciones, los dirigentes, argumentos falaces, a mí me conviene esto, entonces yo digo que esto es lo que hay que hacer,
además,
esto es justo.
La guerra justa la defendieron, o sea, pensando en Francisco, los jesuitas, Bartolomé de las Casas fue uno de los primeros que habló de la guerra justa, en el sentido de, pues, si hay un dirigente que no se porta bien, llegaron a justificar los jesuitas filosóficamente el magnicidio. O sea, hay cuatro evangelios porque en dos de ellos, bueno, hay cuatro evangelios por múltiples motivos, que lo mismo, si miramos la vida de Brian, lo mismo es un quinto evangelio, pero en dos de ellos Jesús se enfada y en otros dos no tanto. Eso de la guerra nunca es justa, coincido absolutamente. Cuando usamos el término justicia, cuando hablamos de justicia, Rafa, es que algo ya se ha roto. Nunca he oído hablar tanto de justicia como en la cárcel. Y además hay un sentimiento muy puro hacia la justicia. Es lo que hay. Nunca hay una guerra justa. Cualquier acto de violencia, yo creo que no, siendo seres humanos, no está justificado. Y luego, pues vamos a preguntar a Netanyahu, por ejemplo.
Permíteme que haga gala de mi habitual impertinencia, pero de las Casas era dominico. Aunque lo hayan defendido los jesuitas, ese argumento, de las Casas era dominico.
Y el del magnicidio debió de ser otro, porque creo que sí que era jesuítico.
Seguro.
Lo buscamos luego.
Solo por apuntarlo.
Te lo agradezco.
Igual era Matteo Ricci en Japón, que este sí era jesuita, no lo sé. Pero bueno, no nos desviemos.
Era de los perros, ¿no?
No nos desviemos.
Canes, dominico, creo que es dominicano. O sea, canes, en la raíz está.
¿Qué aplicación puede tener? Porque la autoridad moral, sabemos aquella frase famosa de, no sé si fue de Yalta o no sé dónde, de cuántas legiones tiene el Papa. Tiene mucha influencia. Hay 1.500 millones de cristianos o 1.400, me da igual. Tiene una autoridad moral, pero esto hay que conseguir traducirlo en legislaciones, en otras cosas.
A ver, por sus hechos, ¿no? Los conoceréis. Yo hasta hace poco, sí que, a ver, lleva solo un año el nuevo Papa. Y el contraste, las comparaciones siempre son odiosas. Yo una de las críticas que le he hecho al nuevo Papa es decir, joder, no has hecho nada. No has hecho nada, que por un lado, sí que con Trump, sin ningún miedo, se puso enfrente,
sí,
sin duda, y luego ahora ya sí que ha hecho algo, que es esta encíclica. No le corresponde al Papa legislar.
No, por supuesto, pero quiero saber el efecto que puede tener en un mercado, en una revolución, en algo que está cambiando, como bien tuvo la de el Papa Pezzi, sí. Rerum Novarum, al final tardó mucho en implementarse como legislaciones.
Totalmente.
Pero goteó, y ese goteo generó un fruto.
Yo quiero pensar, la historia nos ha demostrado que a la larga la humanidad siempre gana. Me explico. Al final puede haber entre medias guerras, pero al final siempre acabamos llegando a puntos donde el ser humano cuida del ser humano de una forma o de otra. Que en cuanto uno de esos seres humanos tiene un poco de poder, aprovecha ese poder para volver a enseñarnos hasta qué punto lo de las historias y las películas están justificadas, pensando en el bien y el mal. Pero en el medio largo plazo la humanidad siempre acaba ganando. En el corto plazo hay mucho, mucho sufrimiento a consecuencia precisamente de todos esos desequilibrios, de toda esa maldad, de todos esos desgraciados que abusan del poder. Pues en esta guerra, pensando en el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol, en esa guerra en la cual estamos metidos de lleno, pues yo creo que alguien que marque el camino correcto y además la verdad, que la verdad, ¿qué verdad? ¿La tuya, la mía? No, vamos juntos a buscarla. Pues estaba el Papa de la mano de Antrofic.
Dice cosas claras. Por ejemplo, proyecto Maven, inteligencia artificial, que es una herramienta, que no la estoy demonizando, pero utilizada por el gobierno más poderoso del mundo para determinar quién muere o quién no muere en el campo de batalla. Antrofic se va, porque eso no lo acepta. Y él deja claro que eso no es moral.
Me gusta, has dicho, es una herramienta que no la estoy demonizando. En la encíclica claramente dice que no es neutra la herramienta. Yo esto es una discusión que llevo teniendo además como deporte. Me encontré una vez con Pablo Iglesias y asumí el papel de que una hoz y un martillo son simplemente unas herramientas que no tienen ningún tipo de ideología detrás, por deporte. Él dice claramente que sí, que tiene ideología, que sí que es una herramienta absolutamente poderosa. Demonizar es un término que acabas de usar tú.
Claro, pero es que una herramienta,
él no usa
un cuchillo. Es una herramienta y es peligrosa.
O una pistola o la AK-47.
No, un cuchillo.
No, la AK-47 que está en las banderas.
Pero eso es
de
diferente,
Estados.
Porque eso está hecho para matar. Pero un cuchillo que tiene usos muy positivos y usos muy negativos.
Pero insisto, esa AK-47 que está hecha para matar, a gente le ha dado la libertad. Y le tiene. O sea, al final hay muchas capas. Toma partido el Papa y dice: cuidado, que la inteligencia artificial sí que puede ser absolutamente dañina para la humanidad.
Puede deshumanizar cuando quita al ser humano de esa decisión de matar. Porque te dicen, hay un human in the loop, que es el último que aprieta el botón. Pero eso es mentira, efectos prácticos, porque la inteligencia artificial te presenta un análisis de millones de variables en milisegundos y tú tienes que decidir en pocos segundos. Un ser humano no es capaz de hacer eso.
Fundamental. Además, en cuanto salió ayer la encíclica, a los 10 minutos publiqué un post de LinkedIn con los 10 elementos, 40 páginas. Evidentemente, en ese momento no me la leí. Usé la propia inteligencia artificial para hacer un resumen.
Qué bueno.
Pero fundamental leerla. Son 40 páginas y además las encíclicas se disfrutan. O sea, puede que la Biblia viene de otra época, puede que cueste un poco... Bueno,
hablabas del Templo de Salomón, como te pongas a ver los codos de cedro del Líbano que hay que utilizar,
correcto,
las medidas, te vuelves loco.
Pero en cambio esta encíclica es una lectura muy, muy, muy ligera y que la lees y está novelada. Es un poquito como el informe de Draghi. Es una lectura que es absolutamente placentera, son solo 40 páginas y ves cómo en todo esto que estamos hablando... entra, pero hasta las trancas. O sea, al final, ¿tiene ideología o puede llegar a tener la ideología la inteligencia artificial? Sin duda, sí. ¿Nos puede llegar a deshumanizar? Como en Babel, lo mismo que en Babel. ¿Puede haber algún rey que Salomón, los salmos, Salomón era sabio, pero le pone en el foco como un rey sabio, un gobernante sabio que se equivoca? Frente a Nehemías, el copero, el fontanero, que es capaz de construir de la nada el templo. No de la nada, porque si fuera de la nada todavía es más fácil construir, sino construir en ruinas, con ese odio. O sea, al final, recomiendo a la gente que la lea, porque nos tenemos que parar a pensar. Esto va muy rápido y la inteligencia artificial es absolutamente poderosa. Si mi padre me echa broncas, me dice, hablas mucho de ella, pero es que por mucho que yo hable de ella, la capacidad de producir que permite es todavía mucho más grande.
Va a ser más conmocionante, si me permites el término, que la industrialización.
Que la revolución industrial, sí. A ver, sin duda, pero aunque sea solo por el factor tiempo. La revolución industrial, desde que llega, pues lo hemos comentado muchísimas veces y me has pedido que no me repita y queda poco tiempo. Pero hay un chaval en 1800 que nace sin que haya ferrocarril. Y ese chaval a sus nietos, cuando ya es abuelo, les dice, pues ahora llega el ferrocarril a Mataró. O sea, durante esa vida de ese señor o de esa señora, el ferrocarril llegó de una ciudad a otra.
Y aún así había luditas.
Pues ahora estamos viendo esos cambios absolutamente radicales que antes sucedían en generaciones, en días, Rafa.
¿Eso cómo lo absorbe una civilización?
Me la sé. Yo, a ver, por un lado, a gran escala estamos jorobados. A pequeña escala yo sí sé cómo, y es contigo cada martes aquí haciendo una digestión poco a poco. A ver, sé
no
que este tipo de cosas... No. Al final cada uno lo absorbe como puede, pero que no
sí,
es un error.
Cultura, o sea, como civilización, cultura no me gusta.
Pues
claro,
pues yendo a la encíclica, yendo a Babel, yendo a nuestra historia, o sea, al final no hay que reinventar la rueda. Al final lo humano, afortunadamente, sigue siendo humano y es donde tenemos que volver a dirigir nuestra mirada, Rafa.
El factor humano fundamental, el humanismo, la humanidad, las carreras humanas. Luis Garbía, director de
Magnífica
Humanitas, gestión de riesgo financiero de ICADE. Muchísimas gracias.
No, gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima. Vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Paul Mielgo. No se lo pierdan. Nos queda una hora de contenido aquí a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.